Mire usted, Willard, en los Erasmus las cosas se confunden entre sí. El poder, los ideales, la vieja moralidad, las fiestas gratuitas. Pero en París debe de ser una tentación ser una película. Porque hay un conflicto en cada cinéfilo corazón humano, entre lo racional y lo irracional, entre el bien y el mal, entre ver una película y creértela. Y no siempre triunfa el bien. A veces el lado oscuro se impone a lo que Lincoln llamó el ángel bueno de nuestra naturaleza. Todos tenemos nuestro punto límite. Usted y yo también. Vladimir Kurz alcanzó el punto y evidentemente se ha vuelto loco.
Yo soy un adorador que provoca.
Y me llaman asesino.
La estación radio presenta una película de asesinato, venganza, plagio.
Son tiempos difíciles para los soñadores.
Quiero llegar a ser inmortal, para luego morir.
Yo soy una dona que le da estética. Me da un barroquismo. Qué bonito Rubens. Qué bonitos los dorados.
Te cumbiera hoy.
Sin noticias de Kurz. Siempre nos quedará París.
Estamos una vez más en la estación. Una vez más, Josías, tus muchachos te quieren felicitar por lo que has hecho. Rezuma clasicismo. Tincumbidralul. Algún día esa película se estrenará en todas sus salas. Hasta que llegue ese momento, vamos a hablar con nuestros tres invitados de hoy. Muy buenas tardes, chicos.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podéis decirle al público qué estamos bebiendo?
¿Qué estamos bebiendo hoy? Una bebida que se llama Jenny Raki. Y según nuestro camello, es una bebida procedente de Turquía y se llama... ¿Cómo era? Grapa.
No, se llama Raki. Hoy descubriremos quién no es albanés entre nosotros. ¿Quién es el topo que se oculta entre nuestras filas? Bueno, ¿de qué iba a ir el programa de hoy, Gary?
De una mujer, ¿no?
Bueno, el programa de hoy iba a ir en primer lugar sobre Tupper Sex, murciano.
Ajá.
Desaparición regional.
Sin embargo,
no sé por qué, hemos recibido un mensaje a última hora y la chica en cuestión se ha retirado.
Bien, luego haremos un debate, ¿no? ¿De qué tiene miedo la gente? ¿Por qué nadie quiere venir a la estación?
Habré escuchado el programa.
Luego haremos un debate y en estos momentos diremos un poco de qué va el programa de hoy. El programa de hoy es una idea que se me ha surgido en los últimos 5 minutos. Y es que hoy es nuestro programa número 12, pues vamos a hablar de cine y de número 12.
Lo siento.
Al final de la... Ahora daremos un gran debate a la manera del Garci y al final recomendaremos 12 películas. Pero no quería hablar de... En fin, sería un error hablar del número 12 sin hablar del 12 más famoso de la historia, que son los 12 apóstoles. Y para hablaros de ellos, os dejamos con este dueto entre Teddy Bautista como Poncio Pilatos y Camilo VI haciendo del Rey de Reyes. Escucha. Teddy Bautista.
desgraciado. ¿Quién es el acusado?
Un tal Cristo, dicen que es rey.
Oh, tú eres Jesucristo, el que arma tantos líos. Te llaman rey de los judíos. Ya sé que eres popular, pero eres rey, rey de verdad. Tú lo dices. ¿Qué quieres demostrar? Esa no es respuesta. Visto de verdad, me asombra su tranquilidad. ¡Qué singular! No quiere hablar. Galilea es tu región y no es de mi jurisdicción. No soy tu juez, Herodes es.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Creo que querías explicar a la gente quién es Teddy Bautista.
Sí, Teddy Bautista, para que todos lo sepan, es el presidente de las GAE, o sea, es Satán.
¿Satán?
Sí. Satán. Y brindemos por él. Por Satán.
Con este delicioso raki que estamos bebiendo.
Viva.
Cali no puede. Está indispuesto.
Bien, vamos a hablar de cine.
Pues, sí, de cine.
Os veo bien puestos. Con el 12 se me ocurren dos películas que son 12 monos y los 12 del patíbulo. Pero estas aún no entran en la lista porque aún la estáis creando. Así que decidme, ¿estas películas las habéis visto?
Yo sí.
Yo también. 12 en el patíbulo, ¿no?
Casi. 12 en el patíbulo no las has visto.
Igual que Juan.
No, me queda por ver. Sí, lo sé, me voy a sodomizar.
Pues sí, hablemos.
Yo mismo.
No te vas a... No, no sé, mejor que te flageles.
No. Me gusta más.
Por cierto, además, otro rollo.
Adelante.
Terry Gilliam, que es el director de 12 monos, tiene una película nueva ahora.
Sí.
El asombroso no sé qué de Parnassus, ¿no?
Sí, yo iba a verla y todo.
¿Y que sales del cine como renovado?
Ah, no, que iba a verla.
¿Y por qué no vas a verla?
Porque iré este fin de semana, mañana, para ser más exactos.
Vale.
Podríamos hablar de la película sin haberla visto, eso estaría muy bien.
Por supuesto, sobre
todo. Es un clásico que la estación ha practicado toda su vida,
sí,
pero preferiría que lo hacemos de películas que sí hemos visto.
Vale.
¿Alguien podría sintetizar de qué va 12 monos para el público inculto?
Bueno, pues un tío que viaja en tiempo...
Sin spoilers.
Sin spoilers, vale.
Di pues que entonces... el tío es Bruce Willis, que está calvo, sí, esas cosas.
Tío es Bruce Willis, está calvo, es un tío duro, ¿sabes? Se despierta, bueno, que lo digan los demás, ¿no? Que
oye, voces.
Yo me quedo un poco solo.
Sí.
Yo me quedo con la parte de Bruce Willis. Es lo único que vale la pena sí. Recordar.
Bueno, la verdad es que Brad Pitt tiene una actuación bastante potable.
Claro, pero no piensas que hacer de demente es lo más fácil que hacer de loco.
No, hombre, hay gente que sabe hacer de psicópata mejor que de loco, porque son dos conceptos diferentes.
Ajá. Pero no hace de psicópata.
No, hace de loco.
Muy bien.
A mí... No, quiero decir una cosa. A mí no me ha quedado muy claro el final de esa película.
¿No?
Sí, pero...
Pues ya está.
Es por fastidiar el final a la gente, ¿sabes?
Lo haremos al final, así que estén atentos a sus radios. Vamos con una de Fellini y Nino Rota.
Thank you.
Pues aquí estamos en la estación, hablando de cine. Podéis visitar nuestro blog. Pronto tendremos un fancine. Luego hablaremos de ello. Y vamos a hablar de películas relacionadas con el 12. Y ahí está 2012.
Vaya,
clásico.
Ha quedado redondísimo.
Ha quedado redondísimo. Era una rima perfecta.
Pero la pregunta es, ¿por qué 2012, señores?
Por el calendario maya. Todo el mundo lo sabe, por favor. Exacto. ¿O es que acaso no leíais a JJ Benítez en vuestra infancia?
El otro día encontré en la biblioteca los libros de JJ Benítez.
¿Pero estaba 100.000 kilómetros tras los ovnis? No, ¿o estaba, ese ya lo ha retirado la NASA?
Estaba Troya 7. Troya 7.
Caballo de Troya 7. No,
no. No es de
bueno,
los mejores. ¿No?
2012, la moda del cine catastrofista. Chicos, sed pedantes. Adelante.
La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué toda esta oleada de cine catastrofista? Tenemos, por ejemplo, Independence Day, tenemos
hombre,
Armageddon...
¿Quieres decirme que el director siempre hace la misma película?
No.
Hombre, de también hecho, dirigió El día de mañana.
Independence
exacto.
Day.
No, pero más que hablar de este director, estoy hablando de un tipo de películas, de una tipología de cine. ¿Creéis que todo esto responde un poco al post-11S?
Yo,
¿de la inseguridad?
No lo sé, pero yo el otro día leí un artículo en una revista, bueno, en un periódico, que decía que es curioso lo de 2012 porque se está volviendo a hacer cine que hicieron en los 70, como películas como El Coloso en Llamas, ¿no? De grandes catástrofes.
Aeropuerto 76,
exacto,
y todas estas.
Exacto. Se está volviendo otra vez a hacer ese tipo de películas, pero antes se tiraba de estrellas, ¿no? Paul Newman estaba en El Coloso en Llamas, o... Y creo que, si no mal recuerdo,
y ahora
también
se tira de John
Steve
Cusack.
McQueen.
Ahora se tira de John Cusack.
Y ahora se tira de efectos especiales. Que al menos las otras películas de los 70 pues te llevaban al cine porque sabías que iba a estar un gran actor que por lo menos iba a defender.
No, ya, pero
más o menos.
Perdonad que me ponga un poco estructuralista. Hazlo. Sé que lo estáis esperando todos.
Lo estamos esperando.
Pero, como dice Levi Strauss, hay que...
¿Quién?
Levi Strauss. Es
el de los
un señor que escribía libros estupendos y que hacía pantalones. Y
sí,
bueno, ese señor decía que hay que ceñirse un poco al contexto, y entonces hay que tener en cuenta un poco por qué en los 60, 70, sobre todo, existía este cine.
La crisis del petróleo, venga.
No solo la crisis del petróleo, sino toda la paranoia de la Guerra Fría.
Claro, por supuesto.
Y la pregunta es, ¿por qué ahora vuelve ese cine después de los 90, que iba así como una especie de recuperación del honor,
pero...
después de la recuperación de Vietnam... Digamos,
ahora teóricamente es por la global crisis, ¿no? La crisis económica global. ¿O?
Claro, seguro.
Porque
empezaría
con la generación.
Empezaría a hacer la película antes de que hubiese crisis, o sea, que lo dudo.
Pues entonces era el 11S, ¿no? Siempre hay algo.
Siempre hay algo.
Pero
no
también,
sé.
Es
no
eso.
Sé.
También
yo
parece que en Estados Unidos creo, hay siempre un estado de alarma, ¿no?
Creo que este hombre ha venido haciendo siempre la misma película porque dirigió Independence Day y
dirigió El Día de Mañana.
Entonces. Creo que es
con
cosa...
un infumable Dennis Quaid, por cierto.
La cuestión sería saber por qué ha triunfado esta vez.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, Independence Day sí que se remarca de las demás películas.
Se desmarca.
Porque es una comedia, en realidad. Will Smith intenta...
Vale, Will Smith siempre hace comedia, es lo que me quieres decir.
Y es una comedia.
Hombre, la última que hizo, de hecho, también está relacionada con esta temática.
Soy leyenda.
Era,
sí,
por cierto, infumable. Era un remake también de los 70.
Soy leyenda, como
sí,
puedo deciros. Y además,
y
la
no
película
era...
es italiana.
Sí.
Se llama El último hombre sobre la tierra.
Exacto.
Y sale Vincent Price. Y efectivamente, por si no lo sabíais, va de vampiros zombies, una enfermedad que mata a toda la humanidad menos a un hombre.
Suena muy a Darío Argento, ¿lo sabes?
Están las dos basadas en una novela, por cierto, de
sí,
Richard Matheson.
Sí, te veo ahí.
Gracias.
Yo creía que Soy leyenda era una novela de Asimov, pero me equivoco.
No, es cierto, están todas basadas en esta novela de Richmond.
Correcto, perdone la...
Pues no sé.
Un error de novato.
No he visto la nueva, pero cuando vi el tráiler me sentí afrentado.
Yo sí que he visto la nueva película.
¿Sí? ¿Y has sobrevivido a ello?
Claro, no te puedes sentir afrentado porque Will Smith es negro.
Ese es un argumento que no podemos rebatir.
Y decir,
dirigido a,
bueno,
a nuestro querido Pepe, por supuesto.
Pepe, pensamos en ti a todas horas.
También podemos extrapolar el caso a otras películas que, vale, no son apocalípticas actuales, pero han sido apocalípticas, que es apocalipto, ¿no?
bueno.
Es que quiero hablar de lo infumable que era.
Vale.
Era infumable esa película.
Era infumable.
Sí. Y ese era, me salí del cine a los 15 minutos.
No. Yo no, yo aguanté.
Yo aguanté y de hecho me gustó.
¿Sí?
Me gustó.
¿Te pareció infumable, en serio?
A mí me gustó.
¿Te saliste del cine a los 15 minutos? Eso es...
Eso es que, claro, eso es lo que haría Bollero, pero aquí no hacemos eso.
No, aquí los 6 euros que pagamos...
Es un programa serio.
Yo es que no pagué.
Vale.
Bueno, estamos hablando de 2012. En breve vamos a hablar de 2046. Y antes os dejamos con su banda sonora.
Bueno, esta pieza pertenece a la película 2046 de Wong Kar-wai, que se llevó el premio del jurado en Cannes, y es una segunda parte de otra película de Wong Kar-wai, que es un cineasta chino que se llama Deseando Amar. Es como una continuación. Y la primera, Deseando Amar, es un relato sobre desencuentros amorosos, sobre una pareja que vive una pequeña crisis. Y bueno, no os voy a desvelar más de la película porque no os destrozo la película, y no, y es sobre la vida amorosa del protagonista, que por cierto es periodista y escritor, y nada, que me la recomendó una buena amiga mía y me enganché a Wong Kar-wai, que es un poco raro porque
ya había visto
sí, hola María, ya había visto My Blueberry Nights, que es una película que también sale Nora Jones. Uh-huh. Y era fatal, una película que no me gustó nada.
¿No te gustó nada? A mí me gustó.
¿Sí?
Sí, me gustó.
O sea, no me gustó nada, no, quiero decir. Me gustó, pero que no...
No te dijo nada.
No me dijo nada. Y en cambio, Deseando Amar y 2046 sí que me gustaron. Es más, Deseando Amar es muy una película muy curiosa, muy visual. Pero que te destroza, ¿no? Con miradas... No hace falta mucha conversación.
Y además salen chinos, tienes que decirlo.
Sí, pero salen son chinos molones, o sea.
Bueno,
quiero decir, ¿no?
Eso va implícito.
No son chinos que huelen ropa interior femenina, ¿sabes?
Si hay mujeres asiáticas, a Pepe seguro que le encanta.
Sí, seguro. Y además se la recomiendo encarecidamente a Pepe porque yo sé que le va a gustar.
Primera recomendación del día, 2046, en el puesto 10 de la lista. No, 12, en el puesto 12.
Vale, vale.
Vamos a escuchar un poco de Careful With That Axe, Eugene, de Pink Floyd.
Perfecto.
Esta delirante canción está incluida en el disco llamado Umaguma. Bueno, hemos aprovechado esta larga y soporífera canción para elaborar la lista definitiva de canciones que la estación recomienda. Los 12 principales.
Me pregunto qué pasa.
Sí, ha sido sobre ha pasado un ángel.
Vale, he dicho sin querer, sí, sí.
Sí, sí, pero no se te veía. Entonces, empecemos por la número 12, que es 2046, y de la cual ya hemos hablado. Entonces, pasemos a la número 11.
Muy bien, la número 11. Prosiga, Arnal, por favor.
La número 11 es El truco final, del inefable Christopher Nolan.
Tampoco es inefable, hombre, has hecho algunas cosas buenas.
¿Sabes lo que quiere decir inefable? Yo no soy muy seguro.
No, no lo sé. ¿Qué significa?
Suena algo malo, ¿no?
Sí.
No, no lo es.
Ah, vale.
No lo es. Es que como no conozco a Christopher Nolan, entonces es el adjetivo más...
Sí, más a mano que tenía, sí, ¿no? Para que nadie supiese.
Es inefable y dinámico.
Inefable, dícese de...
Dice de algo...
Lo que no se puede expresar.
Que no se puede escribir.
Vale, perdone mi ignorancia, pero yo sé de ecuaciones diferenciales, ¿no?
En este programa siempre se aprende. Y gracias. Hoy habéis aprendido una nueva palabra. Continúa.
Bueno... Me gusta la película y la pone el número 11.
Me gusta la película y me gusta Scarlett Johansson.
Y sobre todo, ¿sale? Sobre todo. No, pero también, como no, me gusta Hugh Jackman. Es decir, ¿a quién no le gusta Hugh Jackman?
Claro, claro.
Bueno, y Christian Bale.
Eso me pregunto ya.
Es el Batman fracasado.
Por supuesto.
Comentario friki. Sale David Bowie haciendo de Nikola Tesla. Que si no lo saben ustedes, Nikola Tesla es el hombre que inventó la corriente alterna. O sea, le debemos mucho.
Uno de vuestros santos.
En un papel estupendo.
El primer alternativo de la historia.
Hombre, era ahí mago, estaba, y gracias a sus trucos de magia...
Y tenía un ojo de cada color, ¿no?
Sí, sí. Era mago y...
Un bigote estupendo.
No es broma, era mago y experimentaba con sus trucos de magia. Y gracias a esa experimentación descubrió... No descubrió, sino dijo, oh, ¿por qué no usar corriente alterna? Y así podemos hacer transformadores eléctricos con electromagnetismo. Y así fue.
No.
Nos han invadido en el estudio. Creo que deberíamos pasar. Creo que deberíamos pasar a la siguiente canción. Digo canción, película.
No, pero yo creo que al menos con 10 palabras de qué va la película, ¿no? No, vamos bueno, un poco así, un poco.
Sí, la película lo que narra principalmente es el duelo que mantienen dos magos principales de la ciudad. Y es cómo se van espiando mutuamente, todas las intrigas, las venganzas que uh-huh. se producen entre ellos. Y el papel de Scarlett Johansson, que juega, digamos, un papel un tanto pendular. Se va moviendo.
Pendular.
Sí,
traqueado.
Lo que quiero decir es que se tira una y a otro.
Sí.
A uno y a otro, ¿no?
Lo habíamos entendido así.
El sueño de todo hombre.
Que sea dos.
Ser pendular.
O que sean cuatro.
No, que...
Bueno,
trajinarse a Scarlett Johansson, digo.
Vamos
y
a
que
por...
se vaya sin ningún compromiso.
Vamos a por el número 10, que os sepáis. Pero antes vamos a escuchar, como sé que sois una panda de eurocéntricos. Y aquí tenemos a Josía siempre en mente. Me estoy tocando la frente sí. con varios golpes.
Que se oiga, que se oiga.
Vamos a escuchar una gran canción de Hollywood, de Bollywood, perdón. Ojalá pudieseis ver el baile, ojalá pudieseis verlo. Se titula Limón.
Oh.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué música? ¿Qué ritmo?
Maravilloso.
Como digo, si pudieseis ver el baile lo sentiríais
Café.
Mejor.
No puedes hablar hasta que alguien diga tu nombre.
En el número Gary. 10. En el número tenemos... Sí, sí, fusión. Tengo una sorpresa preparada para vosotros al final del programa. En el número 10 tenemos El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez.
Por supuesto.
Recientemente muerto, ya no tan recientemente.
Está todavía caliente.
Sí, todavía caliente está ahí. Hay que abrir la tumba y comprobarlo. El extraño viaje es...
Perdón, ¿de qué animamos a la Sky a que lo haga?
Háganlo. Encontrar un anillo de oro, un diente de oro, algo encontrar. El extraño viaje va de una pareja de hermanos, un poco raros, digamos que uno de ellos es enano, que inicia el extraño viaje que proclama el título. Humor negro a la española, surrealismo, etcétera, en una película altamente recomendable, con sello de garantía, La Estación. Y con esto pasamos al 9. ¿Qué le ha tocado al señor Gary Coits?
Bueno, el número 9...
Yo sé que tú querías poner La Conquista de Albania, pero...
Ya, bueno, pero tenemos un especial ya bastante importante. El fanzine. Del cual, si tenemos tiempo, al final hablaremos luego, pero...
No, habla ahora.
Bueno, os avanzo que la semana que viene, a partir del día 10, si todo sale bien, tendremos un nuevo fanzine que repartiremos sobre todo en la Universidad de Valencia, en el Politécnico y a nuestros familiares.
Hoy ha habido manifestación en el Poli, por cierto.
¿Por?
Porque van a cerrar la casa del alumno.
Ah, espera, lo he visto en el periódico. Es una causa por la que toda la juventud debe unirse. Es una causa justa para el pueblo.
Por fin.
Sí, que bueno, no cierren la casa del alumno.
Y hablando de Revolutionary Road, que es una gran película para mí.
Sí.
Me gustó mucho. Además, que Kate Winslet hace un
pues
un
mira,
gran papel.
Te diré una cosa, a mí no.
Ya me lo imaginaba.
Sí.
Me lo imaginaba.
Me pareció
pero...
una película que es lo que yo describiría como moñas, en el sentido amplio de la palabra, ¿vale? Moñas, porque no, pretende ser ahí muy trágica y todo esto, pero nunca acaba, no lleva a ningún sitio. Tal vez no pretendía llegar a ningún sitio, pero no me gustó. Me pareció que se quedaba ahí en el aire y se perdía.
Yo creo que no pretendía ir a ningún sitio, ¿no? Lo que pasa es que me pareció muy interesante el juego de espejos que hace Sam Mendes en la película.
Oh, te ha quedado
no,
el juego de espejos. Todo borgesiano.
Lo digo muy en serio, o sea, el juego que hace entre la pareja de...
Feliz y la...
La pareja feliz, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y luego los vecinos. Y además el loco, que es el matemático, John, el personaje que se llama John, que es el matemático, que es el único que dice la verdad... Y que esas frases que tienes, yo creo que tiene un guión bastante bueno. Esa frase final, cuando, bueno, es un poco spoiler, pero me da igual, ¿sabes? No tengo ningún respeto por el público. Cuando dice, bueno, sí, de algo sí que estoy seguro. Es de que no querría ser ese bebé. Ese tipo de palabras creo que son muy, muy afiladas. Y sobre todo, ya te digo, el juego de espejos entre la ilusión que tenía la pareja esta originalmente. Mm. Bueno, todo esto resumo un argumento muy brevemente. Es de una pareja, si no me equivoco, de los años 50. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el estallido del sueño americano. Y es una pareja que se cree distinta, entonces creen que van a hacer algo nuevo, que van a viajar o que...
Que van a vivir en París, etc.
Van a vivir en París. Y se dan cuenta de que lo han ido construyendo todo sobre una mentira. Al final ese sueño solo era de una parte de ellos. Y todo se va descomponiendo de forma, en mi opinión, bastante buena. Una forma bastante realista. Y aunque es cierto que sí que se puede dar esa lectura un poco como de película, un poco pedante... En cierto sentido, el juego de estructuras, de espejos que se construye en la película, en mi opinión, está bastante bien construido.
Yo creo además que las verdades en torno al matrimonio, perdón.
Del cual todos aquí tenemos gran experiencia.
Del matrimonio protagonista, sí, Leonardo DiCaprio.
Por supuesto, por supuesto.
Van cayendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y al final llega a lo que es... La pues quiebra.
No tiene pues final, todo pero... eso que me decís es lo que yo había leído y lo que me esperaba. Y probablemente porque me esperaba algo tan bueno, sí, al pues... final me llevé esa decepción. Porque no me pareció que refleje ni la quiebra del sueño americano ni nada de eso. No. De manera
supongo que te refieres a la novela, ¿no?
No me había leído la novela. Le confieso aquí en directo, no me la había leído. Pero había leído, vamos, las críticas y todas son en el tono que vosotros decís. Pero realmente porque me esperaba algo mucho mejor, me llevé una impresión precisamente mala.
Deberías darle una segunda oportunidad, sin tener
crítica.
Predisposición.
La culpa es de la crítica, como bien dice.
Deberías haberme escuchado a mí primero.
Y entonces hubiese sabido qué pensar.
Yo no soy la crítica, yo...
Muy bien.
Soy objetivo totalmente.
En el número 9, Revolutionary Road. En el número 8, una que no discutiremos, pero...
Creo que aquí es todo el mundo de acuerdo. Vértigo, de Alfred Hitchcock. Es de las mejores películas de Hitchcock. Habla sobre un antiguo agente, ¿no? Que tiene... Se retira por culpa de cierto miedo a las alturas. Y bueno, es un thriller, ¿no? En toda regla, el thriller clásico de Hitchcock, protagonizada por James Stewart y con una estupenda Kim Novak, que hace un papel extraño, ¿no? Creo que no hay mucho más que
ha
decir.
Ha sido homenajeado mil veces en Los Simpsons, etcétera. Pero
exacto,
bueno.
Con la típica imagen de... la típica animación de la cara de James Stewart... casi neurótico, con un fondo de colores vivos o como si estuviera cayendo al vacío, que refleja esa fobia a las alturas, pero en realidad la confusión de los personajes, ¿no? De que ella en realidad no es ella, es alguien que ha vivido engañado a él. Bueno, la película creo que es un clásico y no hace falta más.
Tú tienes esas conversaciones entre Truffaut y Hitchcock, no te las has leído aún, pero creo que es en este momento cuando Hitchcock proclama que él es abstencionista, sexualmente hablando.
Abstencionista sexualmente.
En otro programa hablaremos de lo que quería decir Hitchcock. Ahora pasamos a la película número 7, que la ha elegido el camarada Hernán. Y no hay nada de patriotismo en esta decisión.
Para nada.
Para nada, para nada.
Creo que el camarada Gary va a estar conmigo en El secreto de sus ojos. Una película que trata principalmente de un crimen. Creo que está, no sé si está basada en una novela, pero todo lo que es la estructura no es muy tremendamente literaria. Una película estupenda donde Darín se luce, para variar, y donde Guillermo Francella también hace un papel estupendo en un segundo plano.
Bueno, yo no he visto la película, pero según las críticas creo que he leído que Campanella es muy clásico, ¿no? Con su modo de narrar la película, ¿no?
Sí, sí, desde luego. En eso estarás tú también de acuerdo, Hernán. Bastante clásico, aunque haga un juego bastante hábil de espejos, no hace nada nuevo.
No, bueno.
Lo hace de forma
muy
hábil, está claro.
No, pero por ejemplo, yo pienso que hacer algo con un ritmo clásico es mucho más difícil que adaptarse a las nuevas generaciones o hacer algo distinto, ¿no? Porque llegar al nivel que lo hacían los demás...
Hombre, yo creo que es por supuesto, mucho más difícil hacer algo nuevo y que sea igual de bueno que las formas clásicas, obviamente.
Ya, pero todos sabemos que en el cine está todo inventado, ¿sabes? Quiero decir...
Lo sabrás tú.
Lo sabrá él. Estamos escuchando una canción que Gary había dedicado a nuestra invitada, que nos iba a hablar de Tupper Sex. Escúchala un momento y luego recibiremos una llamada... Y al acabar el programa terminaremos con esta lista. Hasta dentro de un momento. Hola, tenemos aquí a nuestra primera llamada. ¿Hola?
Hola.
¿Te han seguido? ¿Esta es una línea fija?
No, estoy seguro.
Es segura, es segura. Bueno, preséntate, eres el camarada 002, desplegado en Berlín.
Sí, señor. Mark viene haciendo la acción postmoderna berlinesa.
Se te oye un poco entrecortado, pero es culpa de los espías enemigos que nos están aquí vigilando. Bueno, estás en Berlín y creo que quieres hablarnos de revolución,
Bueno, más o menos, ahí estamos un poco. La cosa sería que en estas últimas semanas la policía berlinesa, que el camarada Gary podrá decir su gran potencial en general,
su amor por la gente,
ha estado desalojando casas ocupas y todas estas cosas con unos super despliegues gigantes. Y sí, la gente se está moviendo mucho por aquí, también los anti-Bolonia y todo esto.
Eso te quería decir yo, se ve que ahora hay un movimiento anti-Bolonia fuerte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Han ocupado aquí, como aquí, la universidad y todo esto? ¿Cómo está?
Sí, por ejemplo, mi universidad, la EFU, la Universidad Libre de Berlín, está ocupada desde hace 2 semanas, un auditorio entero, y hacen cosas como desfiles de zombies, realmente, yendo por las clases como si fueran zombies, estudiantes y todo eso. Y también han ocupado la Universidad Humboldt, la TU y muchísimas más universidades en toda Alemania, y algunas de ellas, como creo que Essen, si no me acuerdo mal, pues entró la policía, no berlinesa, pero alemana, así que a saco a por los que están ahí ocupando. Y también en Austria y en un montón de sitios, no sé por qué, ahora se está extendiendo, no sé exactamente por qué ahora, pero contra Bolonia, igual que en España el año pasado más o menos.
Y háblanos un poco del pueblo albanés en la capital y tus encuentros con él.
El pueblo albanés.
Nuestro querido pueblo.
El pueblo albanés es una gran experiencia, un taxista que todos podéis conocer. Si alguna vez queréis ir al aeropuerto de Düsseldorf, él os llevará amablemente a la parada del taxi, hasta el tren.
Oh, el aeropuerto de Vitze.
Adorable, sí, adorable sí, aeropuerto
he
de
Vitze. He pasado
Vitze,
una noche allí, sí.
Horas de distancia, de cualquier sitio. Pues él os podrá guiar amablemente a cambio de un montón de pasta a sus hijos albaneses, que debe ser una extensísima familia albanesa.
Tiene que pagarles la universidad, las cabras, todo, tiene que pagarse.
Y el señor es el taxista más loco que puedes conocer, probablemente.
El hijo del país más poderoso del mundo, ya lo decía ahí tu post en www.lastacion.blogspot.com, nuestro blog.
La estación Berradio.
La estación Berradio.blogspot.com. La estación Berradio.blogspot.com. Es el Raki que empieza a hacer sus efectos.
Sí.
Bueno, Mark, ¿alguna aventura más que contar de por allí? De estas revoluciones que se viven, porque en Berlín siempre pasa algo. Queríamos saber algo.
Realmente, esta semana, que he estado completamente griposo gracias a la excelente temperatura y climatología de esta ciudad. Adorable, completamente. Pero una gran exclusiva para la estación es que el próximo sábado en Berlín, en una sala que se llama Monster o algo así, va a actuar la excelente Terremoto de Alcorcón.
Hombre,
Todas las entradas vendidas actualmente.
Orgullo patrio.
Espero que tú tengas una.
Desgraciadamente no.
No te preocupes, porque suficiente.
Te pagará. Hará lo que sea.
Por supuesto, tengo un delegado enviado allí. Por supuesto, un delegado absolutamente entregado a la Terremoto del Corcón, que irá completamente disfrazado y intentará hablar con ella.
Estupendo.
Será su groupie.
Si puedes conseguir unos vídeos o fotos para el blog, te lo agradeceríamos. Recuerda tu labor.
Y que se lleve todo el material de grabación.
Bueno, pues 002, camarada, ¿tienes algo que añadir para la estación? ¿Algún nuevo mensaje cifrado que deba recibir nuestro público de Burjasot Radio?
Que seguiremos informando
desde
lugar que cada vez se cae más.
Muy bien, pues esperamos tu próxima carta desde Berlín. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle, chicos?
Bueno, a todo esto, por lo que me toca, en cuanto a la Universidad Libre de Berlín, ¿cuál es la diferencia, si estás un poco enterado de los movimientos que hubo el año pasado, cuál es la diferencia entre la manifestación y la ocupación anual que se lleva haciendo en la EFU, que es como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Pues la Universidad Libre es así. ¿Hay alguna diferencia explícita? Quiero decir, ¿hay una diferencia en cuanto a motivaciones o simplemente...? Bueno, lo de los zombies es nuevo, es alguna novedad, pero ¿trasciende? ¿Realmente ha dicho algo el alcalde de Berlín, el señor Klaus?
No ha dicho nada, señor Klaus, que yo sepa. Aunque una super manifestación, también fueron la gente de la escuela y de bachillerato y todo eso. Uh-huh. Pero sí que ha dicho la ministra de Educación, que ha dicho que los estados deberían más dinero. Como no depende de ella, pues dice que Berlín debería dar más dinero y todo eso.
Ya bueno, pero en Berlín es totalmente gratis la educación.
Sí, pero es porque se supone que los másters, no sé, ahora quieren pasar a una tasa mayor o algo así. Es una... Lo del dinero no lo tengo muy claro. Las reivindicaciones más o menos son que haya más democracia y que no se silencie el conocimiento crítico y que los seminarios no tengan más de X alumnos. Y el
¿más de cuántos?
De
¿más de 6?
X,
perdona.
X. No,
más
de X.
X.
No, no sé cuántos número, son, no número, sé si son 15 perdón, o 20 alumnos.
Ajá.
Algo así.
Bueno, a Mark. Todo esto decir que la ASTA en Berlín publica revistas, tiene sus bolis, tiene una casa enorme, y comparado con, por ejemplo, la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Valencia es
ahí ridículo. estamos, esas grandes elecciones sí. Que vivimos la semana pasada.
Bueno, sí. el ASTA logró convencer a los super trabajadores del comedor gigantesco de la universidad.
Sí.
Y el jueves pasado no hubo comida.
No hubo comida, o sea, no hubo guisantes servidos. Muy como bien, claro. Siempre. Vaya, en fin.
Y bueno. El ASTA amablemente nos dio un montón de fabada a la alemana, realmente...
Estupendo.
Deprimente.
¿Y cuánta gente hubo en la manifestación de Berlín?
Según dicen
cálculos
los organizadores, 12.000. 12.000,
cálculos de la estación, 12.000. Bueno, aquí en Valencia, la semana pasada fuimos, cálculos de la estación, 150 personas.
Pero, Gary, se te ha olvidado señalar que saliste en el periódico.
Sí, yo salí en el periódico, soy un líder sindical, por supuesto.
En El País, podéis comprobarlo, está llevando la pancarta, aunque era porque los que la llevaban se habían ido a mear o algo.
Exacto.
No, en realidad la llevaba para la foto del 20.
Ah, también es cierto.
Sí.
Para salir junto a Chase y la Toloca / 16.
Puedes entrar en MySpace, Gary Toloco 88 y ver mi foto.
Ahí está. Pues nada, Mark, muchas gracias.
Bueno.
Esperamos tus nuevos mensajes, ¿vale? En nuestro blog y te llamaremos cuando haya más novedades.
Okay.
Si pasa algo con la terremoto de Alcorcón, la estación tiene que estar allí.
Todo el material estará disponible. Sin preocupación.
Pues muchas gracias. Y hasta luego.
Bueno, adiós.
Hasta luego, Mark. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair. Oh, wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mine neighbor hair. I'll be the same, mine hair. I suppose so good, mine hair. And goodbye. Who can't speak full, mine hair. I clip him all, mine hair. Who's all slick, neat, melty, and mine hair. Bye-bye, mine neighbor hair. Bye-bye, my leave a hair. Farewell, my leave a hair. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You'll get on without me. Te arde, pillín. Estamos escuchando una canción de la banda sonora de Cabaret, en la cual Liza Minnelli, como recordáis todos, hacía un baile erótico sobre una silla. Recapitulamos las 12 películas que deberías ver porque la estación te la recomienda. Son 12, 2046, 11, El truco final, 10, El extraño viaje, 9, Revolutionary Road, 8, Vértigo, 7, El secreto de sus ojos. Nos hemos quedado por la 6, que es La vida de Brian.
¡Disidente!
Efectivamente, La vida de Brian.
Jehová. ¿Hace falta que expliquemos por qué tenéis que ver La vida de Brian antes de morir?
Yo creo que la razón es obvia.
Pues eso, obedeced la voz que está saliendo de vuestra radio.
Exacto.
Y vais y la veis. Pasamos a la 5, que es una muy culta, muy culta. Tan culta que no sabes pronunciar el apellido de su autor. Kieslowski. ¿O tú sí, Gary?
Kieslowski.
Ah, sí. ¿Cómo? Tú sí.
Kieslowski.
Oh.
Muy bien.
Krzysztof Kieslowski.
Dinos cómo se llama la película.
La película se llama Blanco.
Se enmarca dentro de una trilogía.
Se enmarca dentro de una trilogía.
Y es una coproducción franco-polaca.
Exacto, los tres colores de la bandera de Francia. Azul, rojo y esta película que es blanco, la que os recomiendo. Y en mi opinión, creo que hay gente que disiente, Blanco es la mejor película. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la película que da la vuelta a toda la estructura de una narración típica, aunque Buñuel ya lo hizo una vez en esa película que se llama Ese oscuro objeto de deseo. Es como la venganza de los hombres ante la figura de la femme fatale. ¿Por qué? O sea, una pequeña reseña del argumento. La película va sobre un señor polaco, que vive en Francia y se enamora de una mujer francesa muy, muy guapa. Él no es una belleza, pero ella es una belleza. Y se casan, pero una vez... Ahí está la cosa.
O sea, no una vez se casan,
no consigue consumar. Entonces, claro, ella, un curasantito francés que no veas, pues obviamente pues se frustra y pide el divorcio, y a partir de ahí pues se desarrolla una historia muy 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 divertida, que es casi como una película de los Coen, francamente. Parece que estás viendo una película de los Coen, pero es polaca, y el final es yo creo que, no sé, el protagonista, el señor polaco este,
es un peluquero
y está muy 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 totalmente enamorado de la mujer, y se arrastra hasta puntos que yo creo que todos los que estamos aquí y la mayoría de nuestros oyentes ha llegado al arrastre por una mujer.
Lo que quiere decir final, que es un pagafantas,
porque si no, no serían nuestros oyentes.
Es una especie de pagafantas, pero el final, no sé, la forma en que lo cuenta, cómo se sale la historia y esa moraleja final, yo creo que se merece un maravilloso puesto número 5.
La verdad, me gustó más Rojo, la del el juez que espía a sus vecinos telefónicamente, pero cuesta.
Es un poco más tú, ¿no? Pero
más yo.
No sé.
Efectivamente, te lo has dicho.
A mí me pareció una especie de Amelie bien hecha, pero sin más.
Por lo que veo, que es un poco de humor negro, ¿no?
Sí,
por todos
completamente,
lados.
Completamente. Pasamos a la 4.
El apartamento. Película de Billy Wilder, data de 1960, protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine, y bueno, poco más que decir, es una comedia, algunos la llaman así, pero yo creo que es un drama sobre dos personas que no triunfan nada en la vida, ¿no? Y trata sobre un oficinista de una compañía de seguros que tiene su apartamento un poco ocupado, porque se lo deja para que sus jefes se ventilen a las amantes.
Se divierta.
Se
ventilar es un término muy fuerte para esta radio, que sí, es una radio casta.
Vale, pues se diviertan bailando jazz con sus amantes en su apartamento, mientras él se aprovecha e intenta ascender, ¿no? La historia es un poco wilderiana, ¿no? El trepa, perdedor, que intenta...
Y pues, tenemos que señalar que hay una reseña tuya muy buena, sí, en nuestro fanzine, que saldrá para los que queráis conseguirlo en nuestro blog, y para los que queráis conseguirlo también en soporte físico, en papel, en las universidades. ¿A partir de cuándo, Gary?
A partir del día jueves podéis conseguirlo en papel o bien en la edición digital. Como
lo que quiero decir, es
también
que
también estará la opción de tatuárselo.
Efectivamente, sí, muslos, en todo tu cuerpo.
Totalmente, sí, gratuitamente.
Mándanos una foto... Y vamos, te regalamos una camiseta.
Por cierto, de aquí un llamamiento mundial a todos los usuarios de Facebook que entren en la página de... Si hay un millón de personas se agregan a este grupo, me tatúo los 151 Pokémon en el culo. Por favor, háganlo.
¿Algo más sobre el apartamento? No. 3. Amarcord. Fellini. Tú.
Bueno, es una película que me pareció francamente brillante. ¿No? Es una escena típica de Fellini, del neorrealismo italiano.
Quiero señalar que estamos escuchando música de Fellini, la de 8 y medio.
El costumbrismo, el retrato que hace de una familia típica italiana, uh-huh, durante la época de Mussolini.
Justo cuando se está desarrollando el fascismo, un poco en los años 20.
Qué bonito era el fascismo. Quería comentar.
Maravilloso.
Qué bonito era.
lo que eran aquellos tiempos. Y las escenas de la madre y el padre persiguiendo al hijo.
A los hijos, sí.
Era como un pequeño salvaje. Después las escenas eróticas también son
impagables.
Es un poco el cine de Fellini, es un poco lo que la microhistoria, la historia.
Sí, Gary, punto 2.
Punto 2 es, yo creo, la mejor película de los tiempos.
De todos los tiempos. Debería ser el 1, pero somos unos cobardes.
Es Waterworld, protagonizada por Kevin Costner.
Protagonizada y dirigida y producida, etcétera.
Kevin Costner, ese que hombre. Me imagino que todos habréis visto la película, conecta un poco con lo que estábamos hablando antes del mundo apocalíptico. Se trata, tiene lugar en una plataforma en el medio del mar.
El mundo se ha sumido bajo el agua.
No, es muy realista, ¿no? Después del cambio climático.
Claro. El tío ya lo tenía en la cabeza antes de que pasara.
Claro. Entonces.
Era un avance a su tiempo, como el mensajero del futuro.
Qué gran película.
Exacto.
Yo lloré. Se trata
de una ciudad flotante. Y hay una especie de fobia. Ahí también me gusta mucho cómo juegan con esto de la fobia y los otros, ¿no?
Es una gran película metafísica que
se
pronto
puede leer
analizará
a través de Said, se puede
profundamente.
Leer a través de...
sí.
La otredad está presente. Entonces Kevin Costner...
La otredad, sí.
Es un mutante, ¿no? Y a través de ahí se desarrolla un drama psicológico que se puede deconstruir, se puede... Bueno, yo creo que la lectura es rica siempre.
Cabe destacar a Dennis Hopper, que está en el personaje de siempre,
sí,
fumando puros
y
bebiendo whisky.
No lo hizo porque le faltara el dinero ni nada, lo hizo porque le gustaba el guión.
Sí, sí.
Porque le gustaba el guión.
Por supuesto.
En el número 1, somos una panda de pedantes y vamos a poner una película que vosotros no conocéis, porque no sabéis pronunciarla. Detshunde Inseglet.
El séptimo sello.
Ajá.
Para los hispanohablantes.
Hispano.
De Ingmar Bergman.
Sí, el cine sueco, todos lo recordamos, de los años 60 y 70.
El cine sueco está pegando fortísimo ahora.
Está
pero,
pegándolo fortísimo, sí. Fortísimo.
Todos hemos jugado al ajedrez, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues eso, efectivamente va de la muerte, juega al ajedrez contra un caballero.
Sí, es ambientada en la Edad Media, con una simbología muy fuerte, o sea, el papel que ocupa es casi de protagonista, todos los símbolos de la muerte, toda la imaginería medieval... Es tremenda y también el hecho de la partida de ajedrez, el duelo que mantiene el caballero con la muerte, intentando desafiarla, esquivarla como sea posible. Y también un papel primordial es el de la música. De la música, a mí me pareció sinceramente fantástica, es estremecedora, ¿no? Todas las escenas, las tormentas y la música de fondo.
Resumiendo, nuestro programa número 12, las 12 películas que la estación recomienda que veas. ¿Podéis citarlas, chicos?
Por supuesto, en la número 12 está...
2046.
En la número 11, El truco final.
En la número 10, El extraño viaje.
En la número 9, Revolutionary Road.
Número 8, Vértigo.
Número 7, El secreto de sus ojos.
Número 8. Número 6, La vida de Brian.
Número 5, Blanco, de Christopher Kieslowski.
En el cuarto puesto, El apartamento.
En la tercera, Marcord.
En el segundo puesto,
Waterworld.
Y en la primera está el séptimo sello. Bueno, pues para despedirnos quiero recordaros que este es un programa muy cristiano y contará con la aprobación papal. Y el Papa nos ha dado su sello personal en forma de canción para que lo pongamos, para que se vea que este es un programa muy cristiano. Aquí lo tenéis, chicos. Buenas tardes, la estación se despide de su programa número 12.